Qué gusto saludarte en este jueves 27 de noviembre del año 2025. Arrancamos con lo más relevante, lo local, lo estatal, lo nacional, lo internacional. Hay muchísima información este jueves. Quédate porque arranca lo mejor. Hoy es el día 331 este 2025, faltan solamente 34 días para que el año se acabe. Vamos a arrancar con información de corte internacional porque el Papa León XIV se encuentra en Turquía, en su primer viaje apostólico al extranjero, después de 6 meses, casi 7 meses de su elección como sumo pontífice. Ha iniciado un viaje de 6 días bajo el lema Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. El Papa León despegó del aeropuerto de Fiumicino, Roma, a las 7:58 hora de Roma, a bordo del vuelo ITA Airways con destino a Turquía, en una primera escala por la conmemoración del 1700 aniversario del primer concilio de Nicea, antes de continuar al Líbano, en una visita que será el 30 de noviembre al 2 de diciembre. El vuelo que recorrió 1930 kilómetros atravesó el espacio aéreo de Italia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia y Bulgaria antes de entrar en territorio turco, proporcionando también al Papa la oportunidad de enviar algunos mensajes telegráficos a sus líderes, a Italia Sergio Mattarella, en Croacia Zoran Milanovic, en Bosnia y Herzegovina a Selho Mosic, en Montenegro a Jakob Milatovic, en Serbia a Aleksandar Vučić y en Bulgaria a Rumen Radavev, principalmente temas de paz. El acto central del día de hoy fue el encuentro con el presidente de Turquía, Erdogan, el presidente de Turquía, quien, pues bueno, le dio una bienvenida, porque recordemos que además de pontífice, el Papa es un jefe de Estado. Y entonces, pues bueno, se le dio esta bienvenida diplomática allá a Turquía, justo por estos 1700 años. Escuchemos también pues parte de lo que el Papa justamente señala en su bienvenida, en su día apostólico, en este encuentro que se tuvo el día de hoy. Déjeme nada más ponerle lo que fue este encuentro con autoridades allá en Ankara, allá en Turquía, después de un día bastante importante. Escuchemos.
Y la paz. Sin embargo, ante los retos que se nos plantean, ser un pueblo con un gran pasado representa un don y una responsabilidad. La imagen del puente sobre el estrecho de los Dardanelos, elegida como emblema de mi viaje, expresa eficazmente el papel especial de su país. Ustedes ocupan un lugar importante en el presente y en el futuro del Mediterráneo y del mundo entero, sobre todo valorizando sus diversidades internas. Antes de conectar Asia y Europa, Oriente y Occidente, ese puente une a Turquía consigo misma, compone sus partes y la convierte, por así decirlo, desde dentro, en una encrucijada de sensibilidades, cuya homogeneización representaría un empobrecimiento. De hecho, una sociedad está viva si es plural. Son los puentes entre sus diferentes almas los que la convierten en una sociedad civil. Hoy en día, las comunidades humanas están cada vez más polarizadas y desgarradas por posiciones extremas que las fragmentan.
Esto fue parte del mensaje que el Papa León dio a su llegada a Ankara allá. Visitó el mausoleo de Atatürk, acompañado por la delegación oficial, rindió honores al fundador de la República Turca y en el libro honor del memorial, el Papa escribió: doy gracias a Dios por poder visitar Turquía, invoco sobre este país y su gente una abundancia de paz y prosperidad. El Papa profundizó la metáfora, como usted escuchó, sobre el puente sobre el estrecho de los Dardanelos, elegido como emblema de su visita. Y pues bueno, interesante cómo justamente el Papa pues tiene todo esto que es pues fue un día y una visita bastante importante, bastante interesante, pues nada más y nada menos la primer visita como jefe de Estado. Y pues a las 7:12 el Papa llegó a Estambul, donde va a permanecer hasta el próximo domingo en el marco de su viaje apostólico. Vamos a más información internacional, porque el día de ayer se registró un tiroteo en Washington, en donde dos elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos. Se trata de Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolf, de 24. La fiscal estadounidense de Washington, Janine Pirro, afirmó que el sospechoso tenía emboscada a los miembros de la guardia mientras patrullaban cerca de la Casa Blanca, armado con un revólver Magnum 357. Disparó un miembro que cayó al suelo y luego volvió a disparar antes de disparar varias veces al segundo. El FBI hoy ya registró varias propiedades en Washington y en San Diego, en lo que dijeron que era una investigación por terrorismo sobre un ciudadano afgano sospechoso de disparar a estos dos agentes. También confiscaron numerosos dispositivos electrónicos en la casa del sospechoso en Washington, incluidos teléfonos celulares, computadoras portátiles y iPads, y entrevistaron a los familiares del sospechoso afgano. La fiscal general Pam Bondi dijo que el gobierno de Estados Unidos plantea presentar cargos de terrorismo contra el pistolero y ser acusado de asesinato en primer grado si algunos de los miembros de la Guardia Nacional no sobreviven a sus heridas. Describió los tiroteos como un atroz acto de terrorismo. El sospechoso fue identificado como Ramanullah Lakhanwal, de 29 años, que vivía en Washington con su esposa y 5 hijos. Lakhanwal resultó herido en un intercambio de disparos antes de ser arrestado. Había estado involucrado con fuerzas asociadas de Estados Unidos durante la guerra de Afganistán. El director de la CIA, John Ratcliffe, aseguró que Lakhanwal, el tirador, había trabajado unidades locales respaldadas por la CIA en Afganistán. Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Lakhanwal ingresó a Estados Unidos en 2021 en el marco de Operación Aliados Bienvenidos, un programa de la era de Biden para reasentar a miles de afganos que ayudaron a Estados Unidos durante su guerra contra Afganistán. Cuando ayudaba a Estados Unidos, pues todo muy bien. Hoy que se le voltean, pues ya no tan bien. Pero ¿cuál habrá sido la realidad y el por qué lo quería hacer? ¿Qué es lo que vio? Vaya cosas, ¿verdad? Vámonos a más información. Y es que la Sala Penal Especial de la Suprema Corte del Perú condenó hoy al expresidente izquierdista Pedro Castillo a 11 años, 11 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, acusado de intentar dar un golpe de Estado cuando trató de disolver el Congreso de la República. La Fiscalía de la Nación solicitaba 34 años de prisión contra Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación, pero a última hora cambió su petición a 11 años, 11 meses y 15 días. Escuchemos también, a ver si tenemos el momento de la sentencia.
Los hechos imputados. En el caso del acusado José Pedro Castillo Terrones, se tiene en consideración las circunstancias previstas en los artículos 45 y 46 del Código Penal en lo pertinente. En este caso, el agente nació el 19 de octubre de 1969. Al momento de la comisión del delito tenía 53 años de edad, de profesión docente, no registra antecedentes penales, por lo que, como se indicó, corresponde ubicar la pena en el tercio inferior. La Fiscalía requirió la pena de 11 años, 5 meses y 15 días. El tribunal considera que dicha pena es legal y proporcional y es la que debe imponerse. en lo que corresponde a la pena de inhabilitación, dadas las circunstancias del delito que importan la infracción de deberes especiales que en el caso devinieron en la vulneración del bien jurídico tutelado, que es el orden constitucional, y tratándose del funcionario de más alta jerarquía de la nación, le corresponde una pena de inhabilitación de 2 años, acorde con las incapacidades previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.
Así la sentencia de Pedro Castillo, en donde, pues bueno, pues este líder de la izquierda ha sido condenado, pues por haber querido dar un golpe de Estado. Vamos a más información, porque ayer le informamos sobre un incendio, el peor incendio en Hong Kong que en los últimos años, en los últimos 80 años, que la cifra de muertos ascendió a 83 personas. Y hay cerca de 300 desaparecidos. Los bomberos ya han extinguido casi por completo el incendio que arrasó el complejo de viviendas Wang Fu Court en el distrito norteño de Tai Po, que estaba siendo renovado y estaba cubierto con andamios de bambú y malla verde. Los rescatistas lucharon contra el intenso calor y el denso humo durante más de un día mientras intentaban llegar a los residentes que se temían atrapados en los pisos superiores. Y pues bueno, ya la policía arrestó a 2 directores y un consultor de ingeniería de Prestige Construction, empresa contratada para realizar el mantenimiento de los edificios donde, como le dijimos, fallecieron 83 personas hasta el momento. En China, un tren atropelló el día de hoy a un grupo de trabajadores ferroviarios en la ciudad de Kunming, en el suroeste de China, matando 11 personas y hiriendo a 2. Según dijeron funcionarios locales, el accidente ferroviario más mortal del país en más de una década. El tren que estaba probando equipos de detección de terremotos golpeó a los trabajadores en una sección curva de la vía en la estación de trenes de Luoyang Town de la ciudad. La estación en la provincia de Yunnan ha reanudado desde entonces servicios normales y se está investigando la causa del accidente. 11 personas muertas por esta situación. Vámonos a más información. Es momento de pasar directamente a las
locales.
Locales.
En Informe FM.
Día de orgullo porque los 2 tepatitlenses que más han dado de qué hablar, afortunadamente son deportistas y es nota positiva. Se trata de Lupita Navarro, María Guadalupe Navarro Hernández y su entrenador Don José Manuel Maciel Jiménez, quienes fueron reconocidos doblemente. Como le habíamos informado, el pasado 20 de noviembre, apenas hace 7 días, se les entregó el premio Jalisco al Mérito Deportivo 2025. Ayer recibieron el reconocimiento a lo mejor del deporte mexicano por parte de la Comisión Nacional del Deporte, en donde, pues bueno, fueron reconocidos y galardonados. Y es que recordar que Lupita Navarro y Don José Manuel Maciel, pues han sido incansables en el tema sus trabajos en el día a día en el tema deportivo, y no solamente pues un tema deportivo, sino el deportivo adaptado, que todavía es incluso un mayor mérito. Según se dio a conocer, pues Lupita Navarro brilló a nivel internacional, conseguir la medalla de bronce en lanzamiento de disco durante el Campeonato Mundial de Paratletismo celebrado en Nueva Delhi 2025. La excelencia trascendió, pues la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte reconoció a los tepatitlenses a Lupita Navarro por su impresionante desempeño como paratleta en la prueba paralímpica y a don José Manuel Maciel por ser un formador incansable en el paratletismo. Durante la gala con alfombra roja se entregaron estímulos económicos a los medallistas de campeonatos mundiales. Jalisco fue protagonista, destacó al recibir múltiples reconocimientos por los logros obtenidos. Las categorías premiadas fueron deportista de prueba olímpica, deportista de prueba no olímpica, prueba de conjunto, entrenador de prueba olímpica, entrenador de prueba no olímpica, deportista prueba paralímpica, deportista prueba no paralímpica, entrenador prueba paralímpica y entrenador prueba no paralímpica. Entonces, pues bueno, interesante y de aplaudirse lo que es Lupita. Vamos a más información porque hoy en Informa Tepatitlán estrenamos pues el segundo capítulo de la vida y obras del Beato Anacleto González Flores, el maestro Cleto. Escuche un momentito lo que podemos escuchar en este especial.
Externo, había 2 categorías. Hoy
sabemos, los seminaristas van y estudian y están ahí viviendo dentro del seminario. En aquel momento, en 1908, era un poco diferente. Había dos categorías, por así decirlo, o dos formas. Y Anacleto era un seminarista, pudiéramos llamarlo así, externo, que él vivía afuera, como en una casa para estudiantes. Dos meses junto con Beato Anacleto González Flores en el seminario. Claro, siempre consideremos la diferencia de edades. Por ejemplo, Santo Toribio Romo ingresó al seminario en 1912, cuando tenía 12 años, y Anacleto González Flores salió del seminario de San Juan de los Lagos en 1913, cuando tenía 25 años. Entonces, había una gran diferencia de edades y por las fechas, pues apenas compartieron algunos pequeños meses. ¿Pudieron?
Esta es una probadita de lo que usted podrá ver este especial que hemos preparado con mucho cariño para usted. De verdad, muchas, muchas gracias por su apoyo, por compartir el trabajo de Informa, que es pues un trabajo que buscamos que tenga eco justamente en usted, en sus familias. Muchas gracias. Vámonos a más información porque Agua y Saneamiento de Tepatitlán informa que el fraccionamiento Guadalupe está presentando baja de presión debido a una falla en el equipo de bombeo, lo que ocasionará desabasto de agua en la zona. Personal de Estepa ya trabaja para solucionar este problema de bombeo. Y también pues el gobierno local ha informado que del lunes primero al domingo 7 tendrán 7 días de actividades justamente para concientizar, conmemorar a las personas con discapacidad, llenos de actividades para visibilizar las realidades de quienes padecen alguna discapacidad. Finalizamos las locales informando que la Comisaría de Seguridad Pública informó que derivado de un operativo conjunto fue clausurado un centro de rehabilitación ubicado en el fraccionamiento Colinas del Roble. Aquí en Tepatitlán fueron detectadas diversas irregularidades, infracciones en los reglamentos, entre ellas que no contaban con condiciones básicas para operar este centro de rehabilitación. La acción fue coordinada entre elementos de seguridad pública, protección civil, inspección de reglamentos, la vicefiscalía de investigación regional, verificando la situación legal y dando seguimiento para su reintegración familiar. Vamos a más información. Es el momento de pasar a información de corte
estatales.
Estatales, el Informe FM.
Solamente faltan 2 días para que Jalisco, Guadalajara, se convierta en la capital mundial del libro. La 39ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara está por llegar este próximo sábado 29 de noviembre. Y pues bueno, en la Expo Guadalajara serán miles de amantes de la lectura los que estarán llegando. En este año 2025 se espera que, pues como usted lo sabe, Barcelona sea el invitado de honor. Barcelona con el lema Vendrán las Flores. La FIL espera en este año cerca de 900,000 asistentes, congregando a 18,000 profesiones de la industria, 2,800 sellos editoriales de 60 países, más de 3,000 actividades culturales, académicas y literarias, teniendo homenajes al Premio FIL Literatura de Lengua Romances, al Salón Literario Carlos Fuentes, lanzamiento de 635 presentaciones de libros, habrá Foro FIL, estará FIL Pensamiento, FIL Niños, FIL Ciencia y pues los boletos ya están en la página web. Vamos a más información, porque hoy el gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, estuvo en la Ciudad de México en la conferencia de Claudia Sheinbaum, presidente de México, en el cual se dieron los avances de Jalisco. El gobernador informó, en compañía del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la jefe de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que Jalisco pues será por tercera ocasión sede mundialista el próximo año, después de la sede 1970-1986 en el Estadio Jalisco, hoy en el Estadio Akron, o en el, como le están diciendo, Estadio Guadalajara, pero sabemos que es Estadio Akron 2026, pues será por tercera ocasión este tema. Serán pues distintas fechas las que se disputarán, serán 4 fechas las que se estarán disputando aquí en Jalisco, aquí en el Estadio Akron. explicó que serán los días 11, 18, 23 y 26 de junio, los días que se estarán disputando partidos del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. El segundo partido, el día 18 de junio, será el día en que juegue la selección mexicana. Jalisco va a albergar tres sedes de entrenamiento en Estadio Jalisco: la Academia Atlas en Verde Valle y un centro de voluntarios. Se estima recibir entre 2.5 y 3 millones de visitantes durante los 39 días de actividad, por lo que hay más de 90 mil habitaciones disponibles en Guadalajara. Se dijo también que se remodeló el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y se incrementó las rutas aéreas, principalmente a Estados Unidos y Canadá. En lo que respecta al transporte público, se anunció el arranque de la línea 4 a partir del 15 de diciembre, que unirá Tlajomulco de Zúñiga con Guadalajara. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal va a destinar entre 1.500 y 2.000 millones de pesos para obras de movilidad en Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León. 1.500, 2.000 millones, pues puede resultar algo poquito, la verdad, para tres estados que van a recibir pues este tema. Vamos a ver el punto. También se dijo que se está pensando ya en línea 5 del tren ligero para conectar los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, y pues que se busca ver cómo va a estar el estadio Akron, Estadio Guadalajara, para la FIFA en el sorteo mundialista el 5 de diciembre en Washington. 39 días serán de fiesta para estos, pues para estos partidos. Vamos a más información, porque el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó supervisiones en lo que es la construcción de la delegación Altos Norte de este Instituto Jalisciense. Durante un recorrido se conoció la construcción y funcionamiento del sistema de refrigeración en Lagos de Moreno. Lo que se busca es que se fortalezcan los servicios técnicos y científicos de la región y existan instalaciones adecuadas para otorgar un trato digno a quienes son fallecidos, identificar, y los buscadores de personas desaparecidas puedan ir y pues poder identificar a personas que llegue por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Lo ideal es de que no hubiera este tipo de cosas. Esa es la realidad. Eso esperaríamos, que no tuviéramos que dar este tipo de noticias. Vamos a más información. Es momento de pasar a información y de finalizar con las
nacionales.
Nacionales.
En Informe FM.
Fíjese que como le habíamos informado, le habíamos dicho desde el 3 de noviembre en este espacio, ahí está el podcast, usted puede escucharlo, pues justamente detuvieron y vincularon a 7 escoltas que acompañaban al presidente municipal de Uruapan, fallecido, asesinado, Carlos Manso. Los 7 escoltas fueron vinculados a proceso tras una audiencia que se extendió por 18 horas. El juez de control determinó que existen elementos suficientes para iniciar juicio penal en su contra por diversos delitos relacionados con el homicidio de Carlos Manso. La diligencia se llevó a cabo de manera virtual entre Morelia y Uruapan, con participación de los centros penitenciarios en Michoacán y del Altiplano en el Estado de México. También quien fue vinculado a proceso fue Jorge Armando N., el licenciado, el operador del plan para asesinar al presidente municipal Carlos Manso. La defensa presentó 27 elementos para intentar desacreditar las acusaciones y anunció que el licenciado fue sometido a tortura y amenazas tras su detención. Sin embargo, el juez resolvió que las pruebas presentadas por la fiscalía sostenían la hipótesis de participación de los implicados. De acuerdo con la resolución, el licenciado se le atribuye homicidio doloso calificado y lesiones calificadas por su presunta intervención directa en el ataque. En cuanto a los 7 policías municipales, el juez consideró que podría haber incurrido en homicidio calificado bajo la modalidad de omisión, al no impedir la agresión. ¡Qué difícil ser escolta! Todavía te matan a tu objetivo y todavía te encarcelan por la modalidad de comisión de omisión. O sea, por no detener al que mató a Carlos Manso. Además, participaron víctimas indirectas como el hermano del edil, Juan Manso Rodríguez, y el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien resultó herido en el atentado. Entonces, así las cosas, que lamentable, pues que los escoltas sean los que también la están llevando mal. Vamos a más información, porque la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, junto con sus 71 centros empresariales, han exigido respuestas inmediatas y coordinadas por los bloqueos carreteros y la violencia que afecta las rutas estratégicas del país. Escuchamos justamente al presidente nacional de la Coparmex en su posicionamiento, el día de hoy.
Coparmex exige respuestas inmediatas ante bloqueos de transportistas y campesinos y la violencia que existe en rutas estratégicas. Las rutas estratégicas del país están bajo una presión que ya detiene mercancías, afecta cadenas productivas y golpea directamente a empresas y transportistas. En solo una semana, 33 ciudades y regiones reportaron interrupciones en carreteras, aduanas y nodos logísticos. Las consecuencias ya se sienten en retrasos, pérdidas y riesgos crecientes para quienes mueven la economía todos los días. El mensaje que envían los transportistas y los productores del campo es claro. Enfrentan robos, extorsiones, cobros de piso y agresiones constantes. Trabajan sin condiciones mínimas de seguridad y esa realidad exige respuestas inmediatas de todas las autoridades. La falta de rutas seguras paraliza procesos completos. Sin logística confiable, la competitividad cae y la inversión se frena.
Es parte justamente de lo que han dicho en Coparmex. En un sondeo realizado entre 55 ciudades, 33 sufren afectaciones directas en carreteras por las zonas afectadas de Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Ciudad Juárez, Michoacán, Zacatecas, Veracruz, Durango, Puebla, Sonora, Baja California, Guanajuato, Tamaulipas y San Luis Potosí. Pues por lo que han habido pérdidas millonarias, se pidió la vigilancia efectiva en tramos de alto riesgo, la atención de denuncias por extorsión, operación de trámites indispensables para el transporte de carga y mecanismos de conciliación que involucren a productores, transportistas, gobiernos y empresas. Se consideró indispensable instalar una mesa de diálogo para poder llegar a un acuerdo. Acuerdo, por cierto, que no se ha dado. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues bueno, señala que continúan los bloqueos en las carreteras en Ocotlán, en el kilómetro 426, en el sentido a Zapotlanejo, también en Marabatío, hay 50 manifestantes, en La Barca, la 402, hay vehículos retenidos también en el sentido a Zapotlanejo, en la Marabatío-Zapotlanejo, en el kilómetro 10, también hay bloqueos en Vistahermosa, en pues también hay bloqueos en la Panindícuaro y pues en la zona occidente, también en carretera Morelia-Guadalajara, en la carretera La Barja-Jiquilpan, también hay tomas de carreteras, hay bastante situación que ahorita se está teniendo. Continúan pues estas afectaciones aquí en Jalisco, lamentablemente, por este tema. Vamos a más información, porque justamente la Concanaco informó que las pérdidas económicas se estiman entre 3.000 y 6.000 millones de pesos en apenas una semana, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. La organización sostuvo en un comunicado que el impacto ya alcanza al abasto y al ingreso de miles de familias, por lo que se llamó a restablecer ya el diálogo y liberar los principales corredores logísticos del país. Vamos a más información porque ha trascendido en las últimas horas sobre la presunta renuncia de Alejandro Gertz Manero, que habría supuestamente presentado ante el Congreso su renuncia. Ojo, hasta el momento, en este momento, no tenemos información de que sí haya renunciado. En este momento no sabemos si ya renunció. Se sabe de que trascendió que estaría en el Senado su salida. Pero en este momento que le estamos informando, no hay información oficial respecto de eso. Sheinbaum dijo que aún no ha analizado el contenido. No confirmó que la carta tuviera relación aún con el fiscal. Dijo que hasta ahora Gertz no le había manifestado su intención de renunciar, como trascendió en las últimas horas, después de que distintos medios de comunicación aseguraron que Gertz Manero, titular de la Fiscalía desde enero de 2019, presentara su renuncia ante el Senado, y ya el Senado convocó una sesión extraordinaria donde, por cierto, la oposición está fuera. Vamos a más información y con esto cerramos. El Banco de México redujo su estimación de crecimiento para este año a 0.3%, una recesión técnica total. 0.3% del crecimiento de acuerdo con el Banco de México. Hoy Claudia Sheinbaum dijo que a pesar del entorno internacional, México va a concluir el año con resultados positivos. No sé cuáles sean los resultados positivos. Aunque sea 0.9, cualquiera que sepa de economía, lo más mínimo de economía, sabe que es una recesión técnica. Y hasta aquí lo más relevante de Informa FM. Gracias por estar con nosotros a través de esta señal digital. Muy buenas tardes, quédese con la mejor información en esta señal digital.